En una sesión que no tuvo los ingredientes de suspenso barato que había tenido en la Cámara de Diputados, el Senado de la República el día martes rechazó finalmente la acusación constitucional contra el presidente de la República. Sobre este tema conversamos aquí en Terapia Chilensis, Terapia Chilensis de día miércoles, con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fonten. Les doy a los dos una cordial bienvenida. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Héctor. Arturo, sí, ¿no? Voy a tratar de hablar lo más modulado posible, dada esta introducción.
como se usaba antes en frecuencia modulada. Sí. ¿Te acuerdas tú? Los primeros locutores de frecuencia modulada era gente que hablaba muy bien.
¿No? Sí, bueno. Pero qué bueno tener a la José aquí, porque hace mucho tiempo que no la teníamos, ¿no?
Sí,
me había hecho la cimarra.
Claro.
Estaba practicando cómo volver a hablar.
Sí.
No, pero sí. Vamos a la
acusación. Una acusación con poco suspenso, no muy para nada sorprendente el resultado. Y eso.
Sí, lo sorprendente hubiese sido al revés, que hubieran logrado sorpresivamente los 5 votos que necesitaba la oposición en el Senado para aprobarse la acusación constitucional, cosa que era muy difícil.
Muy difícil. Ahora, a uno le gustaría saber, oye, ¿cómo habrían votado los parlamentarios en un contexto... de político más descomprimido que el actual, o sea, no teniendo una elección presidencial en los próximos 4 días, al margen de las presiones del actual clima político, que está tan polarizada la cosa? Me habría gustado saber cómo habrían votado de verdad, y si es que el espíritu de manada, digamos, no se hubiese impuesto con la dictadura que está ejerciendo en este momento, porque esa es la verdad, digamos, el espíritu de manada, el espíritu de a ver si te sales del libreto de mi manada, a ver, fuego eterno para ti.
Digamos, hay, ¿no?, un tuit que es muy revelador justamente de lo que tú planteas, que es del diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, que dice, espérame que lo... claro, ayer, hay que clausurar el Senado por rechazar la acusación constitucional, se volvió cómplice de los corruptos negocios de Piñera. Hay que clausurar el Senado por haber votado en contra de la acusación. Claro, hay algo ahí de una dictadura, de una imposición, de si no es con nosotros.
No, pero es que en el Senado la manada, o sea, el espíritu de manada, la lógica de manada, se hizo efectiva, y muy efectiva.
O sea, de hecho la oposición, claro, había varios que se iban a abstener.
Claro,
y finalmente votaron en contra.
Claro.
Ahora, pero también lo hacen con los cálculos de que aún votando en contra no se iba a aprobar.
Claro, quedan, o sea, exacto.
Quedan bien con Dios y con el diablo.
Es lo que ocurrió con la votación de fines del año 2019 en la Cámara de Diputados, en que solamente faltaron 6 votos, entiendo yo, o sea, 3 votos, porque con 3 votos se da vuelta la cosa. Faltaron 6 votos para acusar constitucionalmente al presidente de la República entonces, y yo creo que muchos lo hicieron, digamos, porque sabían que no iba a ser aprobada por ningún lado.
Es decir, entonces, lo vamos a machucar, pero entonces, no matar.
Claro, entonces es gratis votar en contra. Aquí también era gratis votar en contra. Arturo Fonten.
Pero si era gratis votar en contra, no lo era votar a favor.
Así es.
Y eso merece ser destacado. Sobre todo que había campañas electorales de por medio.
Sí.
Estamos votando el domingo por los parlamentarios. Y en ese sentido yo creo que la gente que estimó que jurídicamente la acusación no tenía base actuó con coraje. Merece ser destacado eso, porque no sabemos el efecto que eso va a tener en la elección del domingo, ¿no?
¿Pero que tú te refieres a quién? En la Cámara, más bien, porque acá en el Senado justamente votaron en contra, incluso gente que a lo mejor pensaba que no tenía demasiado sustento. O sea, también hubo una votación política, ¿o no?
Sí, pero me parece a mí que no era tan seguro que esto fuera a darse así, dado el clima político.
Porque y la única deserción que hubo en las filas del oficialismo, una deserción que es hasta cierto punto nomás, que es la del senador Manuel José Osandón, que decidió abstenerse.
¿Y por qué crees tú que fue eso? ¿Ah? ¿Por qué crees tú que fue eso?
¿Tú crees que por razones electorales? Sin duda. Puede ser por razones electorales.
Y él tiene además una forma de justificarlo también, que es que tiene una larga pelea con Piñera.
Pero eso no es una justificación jurídica.
No, política, absolutamente, porque esto se da en
un juicio que tiene una base jurídica.
Se da en un contexto político, lo otro es tapar el sol con un dedo. O sea, esto es una semana antes de la elección presidencial.
Bueno, pero lo que quiero decir es que hubo gente que aunque esto tuviera costo político electoral para ellos, votó en contra. Eso es lo que quiero subrayar.
Sí.
Es decir, aunque esto tuviera un costo electoral, primó en ellos la visión jurídica del caso, ¿no es cierto? Y mal que mal estamos hablando de hechos ocurridos al comienzo de la primera administración anterior de Piñera. Y esto
es que yo creo que hace a estas alturas
no votar, tenía base.
Yo creo, Arturo, que a estas alturas votar, si tú eres un senador oficialista y vas a la reelección, votar a favor de acusar constitucionalmente a Piñera, yo creo que tu cargo queda en riesgo.
Que no le renta mucho a una persona de derecha.
Si eres de derecha.
Claro.
Y para un electorado de derecha también.
En un contexto que la gente de derecha quiere cierta estabilidad hoy día, sí, como vuelta al orden, si por algo está acá, están arriba.
Bueno, yo pienso que eso es la señal que está detrás de esto, es en parte eso, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en un ciclo distinto ya, ¿no? Hay distintas señales de que estamos en un ciclo distinto, que el periodo de la revuelta, de la tolerancia o incluso entusiasmo con lo que la violencia puede lograr, como que se está cerrando. Y hay más bien temor a la inestabilidad. Ahora empieza a aparecer un temor a la inestabilidad. Y ese es el
me llamó la atención allí, en precisamente en La Tercera. Algunas opiniones de cómo nos veían los corresponsales extranjeros,
sí,
en el fondo.
Sí,
me llamó la atención que están pegados todavía en el estallido. Lo encontré interesante. Porque, a ver, es gente aplicada, que sigue a Chile, como se dice, ¿no es cierto? Pero que siguen pegados en el estallido. Entonces, el tema de ellos es cómo, es de qué manera el modelo económico puede abrirse en términos tales de expandirlo. Sus beneficios, sus derechos.
Hacer una sociedad más.
En dirección a una sociedad más inclusiva, más igualitaria, qué sé yo. Que es verdad, si ese tema lo hablamos durante un año y año y medio hasta la saciedad. Pero eso no es lo último. Si después del estallido vino una cosa que algunos han dicho que es un contraestallido. No sé si sea tan simétrica el asunto. Yo creo que no lo es. Pero sí que hay un vientecillo que es distinto al del estallido, y de ese vientecillo, distinto al estallido, ninguno de los corresponsales extranjeros se hacía cargo.
Ahora,
se habían quedado un poquito leyendo el diario del lunes pasado.
¿Tú crees?
Pero
yo creo que no hay ninguna duda que en esta elección de este domingo la música la puso el estallido, de todas maneras. Independiente de que, como dices tú, que eso atraía una serie de capítulos después y efectivamente hay un viento de un cierto cansancio frente al a la incertidumbre, a la situación más desordenada, y eso ha hecho claro, que una figura como José Antonio Kast agarre vuelo.
Claro.
¿No? Pero viene por el estallido.
Si es clásico esta cosa, pues es como en los países que se desordenan mucho, viene una demanda más o menos fuerte por el orden. Y eso puede conducir, digamos, desde cosas muy, muy horrorosas, digamos, a cosas no tan horrorosas, digamos. Horrorosas, la demanda de orden.
Puede terminar en
horrorosa quizás lo que representó Napoleón.
No deja de ser, yo creo que no.
Pero, digamos, el federalista decía la anarquía engendra la tiranía. La demanda por orden a veces llega a ese extremo, ¿verdad? Que alguien ponga orden incluso a cualquier precio. ¿No?
Ese es el riesgo
de estos procesos. Entonces yo creo que la revuelta en ese sentido se agotó como revuelta, se está agotando como revuelta. Y las demandas eran básicamente económicas, ¿no? Pensiones, salud, etcétera.
Y es increíble que Chile no haya tenido respuesta para eso, ¿eh? con el actual sistema político, digamos, el actual parlamento, con el actual ejecutivo, digamos, no hicimos nada en términos de reforma de pensiones.
No, mira, nada. Si se hizo.
Todo lo contrario. Hicimos contra.
No, pero se subió la pensión
básica.
Se subió de maneras importantes, casi el
50%. Hay que considerar que entre medio vino una pandemia y hubo que abrir la billetera con todo. Con el IFE, entre medio.
El tema de la reforma de pensiones, la reforma sustancial, se chuteó para
adelante, porque no hay acuerdo. Pero en tu caso subieron las pensiones, están subiendo las pensiones básicas en forma importante. O sea, hubo un paso ahí.
Sí.
Pero lo que cambió por completo hoy día, me parece que el cuadro hoy es más bien que la situación económica no se compara con la que teníamos cuando se produjo el incendio del metro, digamos. O sea, teníamos en ese momento una economía estancada desde el punto de vista del ingreso per cápita por muchos años, una juventud que estaba ganando menos de lo que había ganado la juventud anterior, digamos, de la generación anterior, había menos expectativa, pero lo que hoy día tenemos es algo que no se compara con eso. O sea, hoy día tenemos que se acabaron los créditos hipotecarios a 30 años, con suerte te dan a 15, la tasa de interés del orden del 5-6%, el PIE está subiendo, el
momento ahora 20,
la inflación, sube el pan, sube la bencina, la inflación tipo 6%, proyección económica de crecimiento muy bajo el próximo año.
Es que ahora entonces deberíamos tener el estallido.
O sea, oye, 50.000 millones de dólares salió fuera de Chile, o sea, la economía es otra. O sea, las posibilidades de satisfacer esas demandas hoy día son muchísimo menores que lo que eran hace 2 años atrás, desde el punto de vista de la economía. Entonces me parece que hoy día también en materia económica el eje de las inquietudes va a ir cambiando hacia el empleo, hacia la inflación.
Vamos a volver a las necesidades más básicas.
Más básicas.
Claro.
O sea, la gente va a estar preocupada que no siga subiendo el pan. Entonces, me parece que hay una contraola fuerte, no solo en materia de orden público, sino que también en materia económica.
Es verdad.
Yo creo que es una ola de certidumbre, de decir, hubo una entrevista bien interesante que le hizo Pablo Marina a Iván Jaksic hace un par de domingos, que justamente hablaba de este tema, decía, lo contrario del caos es la certidumbre. Lo que plantea Arturo en términos económicos, en términos de orden, es saber que si yo me tomo esta micro, voy a llegar a tal parte. Es algo tan básico como eso. Yo creo que hubo un tiempo largo en que la gente estuvo dispuesta a experimentar distintas cosas, ¿no? Que finalmente pueden generar cambios que sean mejoras a la larga para tu vida. Pero después de largo tiempo, con una pandemia y un encierro de por medio, creo que ya todos queremos subirnos a la micro y saber
que vamos a llegar.
¿A dónde vamos a llegar y a qué hora? Esa es la sensación. Ahora,
¿esa es la micro
no estoy segura del costo que se tenga que asumir para eso. Eso ya es otra discusión.
Pero sí, la idea de que la micro se detuvo porque hay una nueva barricada, me parece que hoy día tiene menos aplauso que el que en algún momento tuvo.
Sí.
En parte porque no había experiencia de lo que era una revuelta, de lo que era el grado de desorden y de violencia que empieza a repartirse, ¿no? Por toda la sociedad. Y se ha producido un rechazo a eso. Se cansó la gente de eso.
Se ha producido un rechazo, pero pero aunque no lo creamos, digamos, en muchas personas hay la nostalgia por los días en que salías a la calle, digamos, y no sabías que iba a pasar, si iba a pasar o no iba a pasar la micro. No sabías si la farmacia de la esquina la iban a saquear o no la iban a saquear. Si iba a llegar un, no sé, una turba a incendiar como los semáforos.
Pero una nostalgia como irresponsable, literaria, porque yo entendería que uno tenga nostalgia por ir a la marcha del millón,
hay gente, digamos, que mira con pena, digamos, que esta cacerola que está toda abollada, digamos, ha estado los últimos 6 meses, 7 meses muda. Bueno, es que yo me muevo en un mundo, digamos,
¿De dónde? ¿Qué mundo?
De gente menos satisfecha que la de ustedes.
Ay, Héctor Soto.
Menos satisfecha.
La vista. No está, por favor, vean la imagen, todos quienes están oyendo en nuestro streaming, el gesto que acaba de hacer Héctor Soto. No, yo creo que sí puede haber mucha gente que tenga nostalgia de el momento en que se genera esta demanda por mayor bienestar y mayor equidad, que me parece que está bien y muy bueno que se haya puesto sobre la mesa. Pero creer que haya gente que está nostálgica porque quemen el metro o los restaurantes o los saqueos.
La épica del guevarismo, la épica de la revolución, la épica de... A ver, eso existe. Y por favor, no cierren los ojos.
Pero ¿no crees tú que después de Mayo de París, el 68, no hubo una serie de gente que siguió con nostalgia de la imaginación al poder?
Obviamente que se quedaron con nostalgia.
Bueno, ¿y qué pasó? Gobernó la derecha por los
años. Pero esos hippies envejecieron, digamos.
Ahí quedaron. Pues.
Envejecieron y claro.
Pero la población ya no confió
en ellos. Pero se quedaron con la nostalgia. Se quedaron con la nostalgia. ¿Y cómo la satisfacen eso? Esa generación la satisfizo, no sé si se dice así, viniendo de América Latina. Entonces tuvimos a los de Bre aquí, digamos, tuvimos a los... Claro, pues sí, vinieron a hacer experimento acá, a jugar con fuego acá, como allá les cortaron las alas, digamos, le dijeron, a ver, pongámonos serio, digamos. Vinieron acá, digamos.
Todos los amigos de Héctor, del mayor 68, que vinieron a contaminar a Héctor.
Exactamente.
Y que hoy día nos está achacando a los nostálgicos de la revuelta. Bueno, no sé, pero lo que sí.
Pero en
que...
estos movimientos siempre hay algo que se entremezcla con lo carnavalesco. En todos los procesos de este tipo, de revueltas populares, incluso de revoluciones, ¿no es cierto? Hay un elemento de violencia, hay un elemento político y hay un elemento carnavalesco. Si tú ves las crónicas de la Revolución Rusa, por ejemplo, bolchevique, ¿no es cierto? Hubo una cosa, una algarabía, una fiesta mezclada con la revolución, ¿no? Eso es una constante de los momentos de revuelta. No es
los movimientos violencia. Sociales además se han vuelto cada vez más performáticos, digamos.
Claro, eso es
pero
carnaval,
que eso digamos. Es, sí, pues eso es como la parte bonita, alegre.
Claro, y eso esa nostalgia.
Mucho más a calle, digamos.
Nostalgia está todo bien con
mucho
esa nostalgia.
Aparece mucho, un nosotros.
Mucho más a calle.
Aparece una cierta exultación, aparece un nosotros, ¿no es cierto?, en la calle.
Que es lo, que convocaba justamente
en el estallido.
¿Tú te das
cuenta que esa parte performática, digamos, contamina incluso a la publicidad? Yo no sé qué cantidad de comerciales de la televisión, no sé, para el yogur, para el plan de la ISAPRE, para el plan de los teléfonos,
la AFP,
toda
no.
La gente baila y baila, hace coreografía. Vaya.
Es que eso yo creo que tiene que ver con el...
Retírate, ya no son tus tiempos.
Yo creo que tú también bailas. Yo creo que eso tiene más bien con la influencia de la era TikTok.
Sí, yo creo que TikTok
es puro baile.
Puede ser.
TikTok, cualquier cosa te la dicen con pasos.
Todo es con pasos.
Todo es TikTok.
Yo creo que eso es TikTok.
O sea, de hecho, hit de José Antonio Kast es un hit en TikTok.
Así, ¿ah?
José Antonio Kast en TikTok.
¿Qué me estás hablando?
Pero por Dios, le voy a mostrar. Hace bailes, se disfraza de todo y tiene la canción de Kast apegado.
Que salga Boris.
La canción de José Antonio Kast ha pegado muy fuerte en el adolescente, ¿eh? Porque es muy pegote. Entonces, y hay TikTok de niños escolares bailando.
Canta la canción de Kast.
De Kast en TikTok. O sea, él enganchó ahí con un mundo, con un lenguaje que ha sido, entre todos los candidatos, lejos el que más la rompe en TikTok. Es Kast.
Ah, mira.
Sí. Yo lo he visto disfrazado de la Guerra de las Galaxias, de varias cosas. Haciendo baile. Se ríe Héctor solo, pero así es la vida. Entonces, el comercial tiene más bien que ver con TikTok que con el carnaval del estallido. Ahora en TikTok
Ya, o sea, el estallido tiene que ver con TikTok, no tiene que ver con...
No, no, ya, esa conclusión es demasiado larga.
No, pero algunas manifestaciones, en el estallido hubo muchas manifestaciones con pasacalle, con cosas así.
Sí,
las menos.
Sí,
las más pacíficas, desde luego.
Las
más aguerridas, no.
De la mujer, siempre hay.
Las violentas, no, esas no, pero...
Pero claro, no, sí, podrían, yeah, podrían ser dignos de...
O sea, vivimos en un mundo más tiktokeado.
Más tiktokeado.
De alguna manera sí, pero yo claro. No quiero frivolizar la revuelta, el levantamiento popular.
No, pero...
punto aparte, lo que digo es que hoy mucho del lenguaje que hay comercial, publicitario, y que incluso se hace extensiva a la política... Tiene que ver con un lenguaje TikTok.
No, lo dijiste perfecto.
Eso es lo que
se entendió perfectamente bien.
Que quiero transmitir. Y que
muy interesante.
Es interesante de verlo porque, o sea, yo lo miro como experimento maternal, más bien, desde la crianza.
Fíjate, Arturo, yo sé que a ti te gusta mucho el tema del régimen político. Pero yo creo que esta...
Bueno, he escrito un libro sobre eso, tanto me importa.
Sí.
tanto me gusta.
Pero yo creo que esta acusación constitucional, más allá de la polarización, más allá de los grados de barbarie que se han infiltrado en la política chilena, yo creo que esta acusación también revela que el régimen político actual... Está perdiendo aceite, digamos. Hay un tema más estructural, más allá de la polarización. Y creo que eso, de alguna manera, la convención debiera asumirlo, debiera afrontarlo y debiera corregirlo. Yo creo que el actual sistema político, a ver, sé que es un tema que es más amplio, o sea, que es un tema que merece más que un fragmento de este programa, digamos. Pero me da la impresión que los desencuentros entre el ejecutivo de un signo y la mayoría parlamentaria de otro signo, el desencuentro que se produce en eso, al final no lo paga ninguno de los dos, no lo paga ni el presidente, o lo paga... levemente.
Superficialmente.
Y lo pagan superficialmente también del Congreso. Pero quien lo paga verdaderamente es el país. Los intereses generales del país. Lo paga el país ¿en qué términos? En términos que durante, no sé, ya llevamos 15 años, no hemos sido capaces de hacer una reforma de pensiones decente. Durante no sé cuántos años tenemos un problema con la delincuencia morrocotudo. Durante no sé cuántos años hemos tenido un problema con la educación, y como no hay acuerdo en eso, y como los estudiantes universitarios tienen más poder de presión que los niños que van al jardín, digamos, se les va a terminar condenando el CAE, a lo mejor. Y ya tienen educación gratis, digamos. Y todo así, digo.
Yo creo que ven las cosas en forma muy negativa. Los números no responden a eso. O sea, si hubiera ese bloqueo, no ocurriría que Piñera tiene los niveles de aprobación de sus proyectos de ley que tiene. 70, 60% de proyectos aprobados.
Ya, pero es porque son leyes...
Lo mismo Bachelet,
es porque son leyes,
Piñera en el primer gobierno.
Son leyes súper negociadas y se leyes...
No, pero son las leyes pero que presentó.
Todas se negocian.
O sea, todo se negocia. Entonces, no hay ese bloqueo frontal que tú planteas. En educación, por ejemplo, hubo acuerdo en el gobierno de Bachelet, se hizo el cambio. No, ese problema quedó zanjado. Ahora hay problemas de educación, pero no es que haya un proyecto de ley presentado que esté bloqueado por el Parlamento. No es verdad que el Parlamento haya bloqueado todos los proyectos de ley. Lo que sí hay un problema muy serio en pensiones, pero no extrapolemos eso a todo.
No, hay en pensiones, hay en orden público.
Pero ese no es un problema de ley, ¿o tú crees que es un problema de ley?
También de ley.
Ya, bueno, ahí tengo un desacuerdo. Yo lo que pasa es que a mí el proyecto de ley del gobierno no me gusta, pero no... Me parece muy bien que el gobierno pueda ser obligado a tener que concordar un proyecto sobre esa materia con el Parlamento. Pero
no, si yo no estoy diciendo
lo que te quiero decir es que
a la hora que solamente el Ejecutivo.
Claro, o sea, que estaríamos totalmente en manos de eso. Ahora, creo que hay una reforma que yo he propuesto y otros hemos propuesto que haría menos probable que los gobiernos estuvieran en minoría y que es muy sencilla, que consiste simplemente en desplazar la elección parlamentaria a la segunda vuelta. Eso tendería a producir gobiernos con mayoría y este choque, digamos, en ciertos proyectos de ley desaparecería.
No,
yo creo que esa
sería
la solución más simple.
También habría que corregir, las estupideces, los errores obvios que tiene nuestro sistema electoral.
Bueno, eso es otro tema ya.
A ver, en esta circunstancia, el día del níspero se van a poder corregir con un parlamento como este.
Pero si tenemos, eso viene a la convención, ojo.
Yo creo que los principios, por lo menos del sistema electoral, van a discutirse
estar en
la
convención constitucional.
Y es probable que después eso se analicen. No hay que pensar de que no hay aprendizaje. Nosotros, esta ley se redactó contra el binominal, de alguna manera, por la mala experiencia del binominal, por el fracaso del binominal, que no logró modificar como se esperaba el sistema de partidos, porque no es una variable que la ley pueda modificar. Y yo creo que esa experiencia provocó esta ley, que fue muy allá. Ahora tenemos que retroceder un poco y buscar un sistema menos fragmentado, pero sin pretender negar el multipartidismo chileno. Más bien tratar de canalizarlo en grandes
partidos. Yo creo que hay que cambiar las viejas actitudes.
Mira tú, vaya conclusión.
¿Ah? Eso da para todo.
Sí. Es como una frase para salvar como, cualquier cosa.
Y te fijas tú que he quedado como vencedor de este debate.
Con esa frase.
Qué fresco. Todo porque el dueño del programa.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o en Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación poco generosa, diría yo, de María José Ochea y de Arturo Fontaine en esta edición.
Trasquilada por todos lados aquí.
En la edición de este programa. Muchísimas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches a todos menos a Héctor Soto.